Bueno, 34 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Tenemos del otro lado de la línea a un dirigente fundamental de los últimos años en la Argentina, secretario de Agricultura de la Nación, diputado, senador, gobernador de la provincia de Buenos Aires, canciller de la Nación, seguramente algún cargo se me escapa u otra función, pero un hombre muy relevante en la política argentina. El señor Felipe Solá está del otro lado de la línea. Vamos a charlar un rato con él. Felipe, ¿cómo anda? Ale Vidar desde La Cielo. Buen día.
Sí, Ale, ¿cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, trabajando obviamente en la candidatura de Sergio Massa. ¿Por qué es un buen candidato Sergio Massa para Unión por la Patria y para el peronismo, Felipe?
Porque es la persona indicada para este momento. Uh-huh. Y este momento que sufre Argentina es un momento que va a continuar bastante. Ajá. Básicamente porque tenemos un endeudamiento que nos come lo que podamos ahorrar, uh-huh, en dólares, como país, y al mismo tiempo exige una fortaleza y una capacidad de negociación infinitas. Uh-huh. Y Massa lo tiene. Uh-huh. Massa tiene una gran templanza. Lo conozco mucho, he sido 3 veces candidato con él en su partido, y cuanto peor está la cosa, más sereno está, más tranquilo, más sereno está, y más... y con el cerebro más agudizado, ¿no es uh-huh, cierto? Más, uh-huh. Es una condición personal muy muy importante la templanza. Uh-huh. Es todo lo contrario de lo que hicieron. ¿Se acuerdan cuando en abril del 18, sí, abril o mayo del 18, Macri rompió? ¿Vieron ese video que dice emergencias? En caso de emergencia rompa, que sí, hay un martillito.
Sí.
Rompió, enseguida que se asustó, rompió el vidrio y llamó al Fondo Monetario y nos dejó, claro, 2 generaciones endeudadas. Uh-huh. Bueno, Massa sería incapaz de hacer eso.
Ajá.
Incapaz.
Bueno, la gente podría
entonces
decir...
a mí me parece, sí, que es el más adecuado, lejos, para esta etapa. La Argentina está herida.
Sí.
Viene herida hace rato, la recibimos herida, endeudada, herida, y después tuvimos 2 graves problemas, 3, pero va en orden de importancia: el COVID, una tremenda sequía, por, uh-huh, primera vez el cambio climático nos mostró su rostro económico.
Sí, sí, es cierto.
Imagínense este Banco Central hoy discutiendo con el fondo con 15 mil millones más de dólares de reservas.
Claro.
15 mil es lo que no entró. Además, no entraron 5 mil millones de dólares fiscales, es decir, de ingreso al Tesoro, pero 15 mil no entraron al Banco Central. Bueno, y después, la tercera herida es que este mundo es distinto. Yo viví como canciller de este mundo. Este mundo está en guerra.
Sí.
Desde el 25 de febrero del 2022, está en guerra. Y el mundo en guerra cambia la cabeza de todo el mundo.
Claro. Hoy escuchaba a un economista, Felipe, ahora que mencionó lo de la sequía, decir que, bueno, Macri también tuvo sequía. Pero claro, tuvo sequía también en ese momento Brasil, tuvo sequía Estados Unidos. Ahora pareciera que esta sequía se ensañó con la Argentina y con Uruguay también, ¿no? Pero básicamente con nosotros. Para la economía es un mazazo fuerte.
Miren, yo soy ingeniero agrónomo hace muchos años y vengo siguiendo siempre el tema de, sí, de la lluvia, de cómo están los suelos, etcétera. Es una obsesión personal y profesional, que va más allá de lo político, es lo mío. Y nunca jamás en mi vida, yo viví una sequía cuando tenía 11 años, en el 62, muy fuerte,
ajá,
de verano,
ajá,
que la recuerdo perfectamente, recuerdo porque estaba en el campo siempre y cuando un auto pasaba, la nube de tierra tardaba,
tremendo,
15 minutos en bajar, ¿no?
Y animales muertos y todo eso, ¿no? Claro.
Bueno, fue una sequía muy fuerte.
Sí,
nada,
sí,
que ver con esto. Acá ha dejado de llover en mayo del año pasado.
Sí, sí.
Y recién,
sí,
tuvimos una lluvia superior a 20 milímetros en mayo de este año, un año después.
Sí, sí. Felipe, ahora la
Acá nunca vi esto.
Nunca,
tengo
nunca
mucha experiencia,
sí,
de agricultura.
Sí,
nunca,
sí,
vi esto en mi vida.
Sí, lo sabemos.
Entonces, la sequía de Macri no la, uh-huh, recuerda a nadie porque casi no existió comparado con esto.
Claro. Claro.
¿Cuánto habrá afectado? ¿Habrá afectado como máximo el 10%? Bueno, a nosotros nos afectó el 30%.
Mucho más. Felipe, pensaba en esto de que el candidato, el precandidato, sea justamente el hombre que tiene en sus manos el destino de la economía. ¿Eso no juega un poco en contra? Digo, teniendo en cuenta los vaivenes de este país, con la inflación, con los precios, el dólar que se dispara y demás. ¿Eso no puede jugar un poco en contra del candidato?
Esas son las circunstancias argentinas, parecidas a siempre y agravada. Alfonsín, por ejemplo, estuvo peor que nosotros en los primeros 2 años, uh-huh, hasta el Plan Austral, que fue el 15 de junio del 85, pero desde que asumió el 10 de diciembre en adelante tuvo 150 de inflación, más o menos. Y la gente no dudaba sobre la democracia y sobre Alfonsín, sobre la capacidad en términos políticos de de sostener esta democracia, esa democracia incipiente que tenía Alfonsín. Ahora, ¿qué hace falta en una Argentina herida? En una Argentina que llega a Washington, digamos, con muchos problemas, llega a Washington sola, con un Washington pensando en la guerra, con un fondo monetario manejado por los países de Occidente que están pensando en la guerra. ¿Qué hace falta para negociar? Hace falta una gran personalidad, uh-huh, una gran capacidad y un gran equipo. Uh-huh. No hace falta ir admirándolos y pensando que las recetas de ellos son las buenas. Las recetas del fondo son las malas, son las que nos llevan a querer manejar nuestra economía como si fuera cualquier economía del mundo, y no es. Nosotros no queremos resetear la Argentina, cambiarle totalmente el modelo, uh-huh, traer modelos de afuera. Nosotros no estamos pensando que este es un país frustrado y que... No, nosotros queremos enormemente país y creemos, queremos. Sí, sí. Por lo tanto, desde ahí, desde una mirada nacional, es que estamos negociando. Felipe... Es decir, por ejemplo, el fondo exigía... Ale, exigía un solo dólar de 500 pesos, una gran devaluación, lo que iba a generar una nueva camada de pobres y una caída de los salarios fenomenal, uh-huh, y al mismo tiempo una inflación mucho mayor. Uh-huh. Entonces, nosotros resistimos eso, había que resistirlo. ¿Desde dónde lo resistíamos? Y sin embargo se resistió eso. Y como se resistió eso, se resistieron otras exigencias. Y hemos llegado a este acuerdo. Hemos hecho todo lo que pudimos. Uh-huh. Ahora, estamos resolviendo hoy, en agosto del 2023, problemas que generó Macri en mayo del 2018. Uh-huh. No los generamos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los que dejaron la Argentina así van a venir mejores, van a ser distintos? ¿Por qué? ¿Dónde uh-huh está? ¿Cuál es el programa económico, Patricia Bullrich?
Bueno, prometió un blindaje, Felipe. ¿Eh? Prometió un blindaje.
Claro, el blindaje, es decir, entregarse completamente, como de la Rúa, uh-huh, y terminar en el 2001. El blindaje es lo que hicieron en el 2001, uh-huh, en el 2000, y así terminó. Sí. Fíjense que usan palabras como libertad, seguridad, orden, etcétera, pero no, nadie explica qué va a hacer. Porque es muy fácil decir, ¿usted qué quiere? Yo quiero valentía, nacionalismo, y decir palabras genéricas, ¿no es cierto? Uh-huh. No sirve eso. No sirve. Además, el orden que ellos quieren no es el orden de asustar a la gente todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque ellos quieren orden en la calle. Es un orden político, es un orden de represión. Nosotros queremos, para nosotros el orden es sinónimo de justo. Queremos el orden justo. Es decir, si se viola la ley, se viola la ley. Chau. Pero no imponerse por sacarse fotos vestida de gendarme o lo que fuera, ¿no?
Le iba a preguntar, Felipe, más allá de estas situaciones que con las cuales coincido, que son absolutamente atendibles, ustedes tomaron un gobierno con una enorme expectativa por lo que había quedado, con una deuda multimillonaria que además se agravó un poco más por una pandemia, por una sequía y por una guerra. Ahora, puertas adentro, ¿cuál es el mea culpa que pueden hacer en torno a esta situación particular de que
a la larga
no le terminaron, me parece, de encontrar la vuelta, ¿no?
No, el mea culpa es que en el 2019, en la campaña, la gente harta de Macri, nosotros, que la responsabilidad es que se repartan bien, ¿no? Pero nosotros no vimos claramente las paredes que teníamos adelante, que eran los vencimientos del fondo, por ejemplo. Uh-huh. La máxima pared fue en abril o marzo del 2022. Ahí hubo una pared altísima, un vencimiento imposible. Hubo mucho vencimiento imposible, pero ahí imposible. Eso, cuando uno hace promesas de campaña, nosotros no hemos alcanzado para nada la promesa de campaña del 19. Uh-huh. Algunas de las cuestiones fundamentales son ciertas y existieron, usted las acaba de citar. Uh-huh. Y otras también implican errores nuestros. La idea de que no tuvimos errores es absurda. Bien. Incluso hay un gobierno hasta el 3 de agosto del año pasado que asume más, hay un gobierno posterior distinto. ¿O no?
Uh-huh. Claro, exacto.
¿Cómo quedó?
Nosotros fuimos capaces de cambiar, con un costo político importante, etcétera, pero fuimos capaces de cambiar. La pregunta es que ¿cuándo cambiaron ellos, no? Es más, les he salido un grano con Milei, porque Milei anuncia cosas que ellos querrían hacer, pero no se animaban a decir, anuncia cualquier cosa, porque la verdad que dice cualquier cosa, pero representa a gente que está muy enojada con lo que pasa en la Argentina, en la mayor parte de los casos con bastante razón, y sobre todo muchos jóvenes, y tiene un piso alto. Entonces les ha salido un grano importante, porque el verdadero antagonista de lo que nosotros proponemos es Milei.
Okay.
Ellos vienen con muletas, ya gobernaron, Milei no gobernó nunca, entonces ellos proponen cosas, pero ya pasaron. Milei es nuevo, entonces el verdadero antagonista que tiene, el problema que tiene es Milei. Antagonista nuestro y problema para ellos.
Felipe, ¿cuál es su relación actual con Alberto Fernández, si es que la sigue teniendo? ¿Y cuál cree que va a ser también la relación de Alberto Fernández con la política a partir del el 10 de diciembre?
Mire, mi relación es ninguna. No tengo relación desde que me fui el 17 de septiembre del 21. Y cero. Y sobre el futuro de él no sabría qué decir. No tengo la menor idea qué puede pasar. Es un problema de él.
Luego de que usted se enteró, digamos, no de la manera que esperaba, que salía de la Cancillería, ¿desde ahí que no volvió a hablar o tuvo una comunicación oficial con Alberto?
No volvió a hablar. Ese día intercambié un chat y nunca más.
¿Y con Axel?
Ese día desde El Salvador intercambié un chat y nunca más. Pero eso para mí ya es totalmente historia.
Otra historia. ¿Y con Axel, Felipe? ¿Con Axel, que bueno, va por
una relación acá? No, con Axel sí tengo relación.
¿Y cómo lo ve?
Sí, tengo razón.
¿Cómo lo ve? Usted fue gobernador de la provincia.
Bueno, Axel hizo una estupenda campaña, inigualable la campaña de Axel del 19, uh-huh. Y después Axel, fue un gobernador muy activo, y yo diría un gobernador que no ha manejado la publicidad de sus actos de gobierno como lo hizo Scioli, por ejemplo, uh-huh. O como no lo hice yo, cuando yo no tenía plata y dije cero, maté al sector de ustedes, dije cero pauta, no me interesa, quiero trabajar y no tengo plata. Y a mí me parece que Axel es un gobernador absolutamente honesto, serio, que conoce los problemas, uh-huh. Ha tenido algunos problemas políticos iniciales fuertes con la relación con el conurbano, porque venía de Capital, venía de otro lugar completamente distinto, se tuvo que hacer. Y hoy yo lo veo competitivo, me parece que es muy importante que Axel siga en la provincia.
¿Le sorprendió aquí en La Plata que Alac vuelva a la carga por la intendencia?
No, Alac fue el mejor intendente que tuvo La Plata en mucho tiempo. Alac fue un gran intendente, uh-huh. Con un gran equipo. Uh-huh. Pero claro, para darse cuenta que fue un gran intendente tiene que pasar un tiempo, ¿no es cierto? Tenemos que ver a los demás. Fue un gran intendente. Tenía un empuje impresionante. Yo, como gobernador, lo tenía él y estaba permanentemente encima mío por las cuestiones de La Plata. Por ejemplo, del 2002, que fue el mes que yo asumí,
sí.
Hubo una leve inundación de la zona norte, del barrio del barrio norte,
sí.
Es decir, de las calles 3, 4, 2, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y un domingo. Pero estoy hablando de 10 centímetros de agua,
ajá.
por una lluvia fuerte.
Ajá.
Y entonces eso me llamó la atención, hablé con Alac inmediatamente, al día siguiente ya no pasaba nada. Y me dijo, el tema es el gato, el arroyo del gato.
Uh-huh.
Entonces, todos los días yo tenía por parte de la Municipalidad de La Plata un estado de la altura, la cota que alcanzaba el gato, allá por donde nace, es decir, casi más allá de la ruta 2, o por ahí, es decir, en Echeverry, por ahí.
Sí, sí.
Y eso hacía que nosotros estuviéramos prevenidos ante cualquier aumento de costa salir corriendo. ¿Y qué teníamos libre? Teníamos libre el puente, digamos, lo que se llama los espacios en blanco tienen otro nombre, abajo del puente de las 7, de la calle 7, abajo, es decir, de la avenida,
sí, sí.
Donde salen la 7 y la 13 se dividen. Teníamos el puente de ferrocarril y el puente de la autopista absolutamente limpios.
Uh-huh.
Entonces, eso es gobernar, anticipar.
Claro.
Y Alac me ayudó a anticipar.
Uh-huh.
Y Alac sabe lo que es anticipar. Entonces yo le tengo mucha confianza. Y además lo va a hacer como un veterano ya.
Sí. Felipe, en su doble rol de hombre de gobierno y hombre del campo, ¿qué se hace con el campo, las retenciones, los impuestos que paga? ¿Qué se hace con eso?
Usted sabe quién puso las retenciones, ¿no?
¿Quién?
Mauricio Macri, en el 2019, ajá, puso el cepo, después de dejar que se escaparan 25 mil millones de dólares, que se fueran, regalándolos del Banco Central, con el cepo abierto, y él cerró el cepo. Ajá. Y después que hizo, puso las retenciones. Me acuerdo de un senador famoso por el tema de la 125, de Angeli, que explicaba que había que aguantar lo que era necesario, poner la retención, etcétera, después de la batalla que había llevado unos años antes, ¿no? Sí. Es decir, vale todo. Ajá. Es muy importante saber quién las puso, ¿eh?
Bien. La última, Felipe, y lo dejamos.
La última tiene que ver con cómo la ve a Cristina hoy. ¿Imaginaba que iba a tomar esta decisión de no participar con cargo selectivo en esta elección? ¿O imaginaba que le iban a torcer el brazo y se iba a presentar como candidata?
No le iban a torcer el brazo. Ella lo anunció hace mucho, que no iba a ser candidata. Todo lo demás era esa obsesión del grupo más fanático. Ella incluso creo que le molestaba eso, pero lo callaba, obviamente, porque era gente que lo decía de convicción, pero siempre estuve seguro que no iba a ser candidata, y creo que en Cristina hay una actitud muy, muy prudente y muy inteligente de dejar paso a que gobiernen otros una situación tan difícil, mientras ella está ahí. Mantiene un liderazgo, pero se da cuenta que pasa el tiempo y se da cuenta que quedan otras generaciones, y a Cristina le interesa la patria por encima de las ideas propias o de los intereses de sector, digamos, ¿no? De sector político también.
Pero usted vio que siempre
cuando hay gente que dice que, bueno, Massa no nació peronista, que, bueno, cuando Perón vino a la Argentina hace muchos años, más de 50 ya, dijo: los dos argentinos en los que más confío, SIC, y si consultan los diarios lo van a encontrar, son son Silvestre Beñiz, santafesino, frondicista, así es del MIR, claro. El gobernador de la provincia, gran gobernador de la provincia de Santa Fe, un hombre grande ya, y Vicente Solano Lima, conservador popular.
Ningún peronista, ninguno de los dos.
¿Qué quiere decir eso? Que los buenos, claro, no salen siempre del mismo tronco,
¿eh? La pregunta en realidad estaba direccionada, entre otras cosas, Felipe, a que la transición tal vez inclusive hasta puede ser compleja, ¿no? Porque digo, una figura con semejante liderazgo como Cristina no es sencilla de reemplazar, no porque se busque un reemplazo, sino porque alguien, bueno, como se dice habitualmente, tiene que agarrar la batuta del peronismo, ¿no?
Pero nosotros no intentamos Sergio Massa no intenta conducir al peronismo. Uh-huh. Eso hay que entenderlo. La Argentina está herida y debilitada por la reserva, sobre todo, desde el punto de vista internacional. Y las reservas son la madre de todos los problemas, porque a raíz de la reserva tenemos cepo, a raíz de tener cepo tenemos $2 muy diferentes, a raíz de tener $2 muy diferentes tenemos inflación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo está vinculado con todo. Argentina está herida, etcétera. Entonces no intentamos. Sergio Massa no intenta conducir al peronismo. No se propone para eso, se propone para ser presidente. Para conducir el Ejecutivo, conducir el Estado, ¿no es cierto? Lo demás podrá venir después o no venir, pero conducir el Estado. Yo no fui líder político en la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que conduje bien el Estado de la provincia, porque lo conduje en los peores momentos y sin plata. No me gustan los autoelogios, pero digo, no siempre es necesario ser el líder político.
¿No le quedó frustrado el sueño
presidencial?
¿No le quedó frustrado el sueño presidencial, Felipe, ya que lo cuenta, ¿no? Porque en el momento que usted gobernaba la provincia, fue un presidenciable de la Argentina. ¿No le quedó esa espina?
Sí, a ver, fue presidenciable en la Argentina y después no lo escuché más. ¿Usted me dijo algo más?
No, que le preguntaba si no le quedó la espina porque usted fue un presidenciable y no terminó siendo presidente.
Claro.
No, yo... En el momento que se tenía que definir, estaba Dual de presidente, que se tenía que definir un candidato, yo era un gobernador elegido como vice, que sí, había recibido la gobernación.
Sí.
Llevaba un año, más o menos, era diciembre del 2002, llevaba un año ahí al frente y estaba absolutamente obcecado y obsesionado no es la palabra, obsesionado por sacar adelante la provincia. Uh-huh. Y pensé que salir de ahí para ser candidato es como poco serio respecto de mis mi responsabilidad. Ajá. Tampoco había sido elegido como gobernador. Recién lo fui el 14 de septiembre de 2003,
es verdad.
De ese año, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Entonces, eso influyó muchísimo en mí para que dijera, no, yo tengo otra otra misión.
Está bien, eso responde
además,
todo.
Además tenía 51 años, es decir, si se daba que tener la posibilidad de ser presidente, bueno, iba a ser más adelante.
Está bien, sí, es verdad. La política tiene esas cosas. Felipe nos regaló unos lindos minutos.
¿Escuchan bien?
Lo escuchamos perfecto. Lo vamos a despedir porque nos ha dado unos muy buenos minutos. Ha sido una linda charla.
La comunicación es mala ahora.
¿Sí? No, lo escuchamos perfecto, perfecto nosotros. Le mandamos un abrazo y gracias por este tiempo con FM Cielo, Felipe.
Pero yo no los escucho bien a ustedes.
Ah, bueno. Lo estamos despidiendo. Abrazo enorme, Felipe, gracias. Ahí estaba.
Muchas gracias, Ale. Muchas saludos a todos. Gracias.
Ahí está. Felipe Solá, yo lo escuchaba perfecto en el final. Él tenía una dificultad.
Sí, se ve que no nos escuchaba. Una lástima.
En el final. Pero bueno, quedó claro. Fue una muy linda charla. Felipe Solá, trabajando ahora en la candidatura de Sergio Massa.
La Cielo. Aire puro.